SER Podcast.
Hola, buenos días. Lo más inmediato en nuestro país vuelve a estar en el tiempo. No llueve, pero lloverá en muchas zonas de España y también en un nuevo incidente en la montaña. Finalmente son dos los fallecidos por el alud de nieve en el entorno de Benasque, en Huesca. Las víctimas tenían 22 y 25 años. La última de ellas fallecía anoche después de ser trasladada al Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Estamos pues ante una nueva avalancha en el Pirineo Ostense, donde en las últimas semanas se han registrado ya diversos aludes que han dejado varias víctimas mortales. Zaragoza, Mónica Farré.
Con el joven fallecido esta pasada noche son ya 7 las víctimas mortales que los aludes se han cobrado en Aragón en el último mes. Han sido 5 desde el pasado 29 de diciembre, cuando 3 esquiadores perdían la vida en el entorno del balneario de Panticosa. En Nochevieja, otra avalancha dejaba un fallecido en Bielsa, y el 18 de enero un tercer alud ocurrido en Cerler también causaba un fallecido. Las copiosas nevadas junto a los cambios de temperaturas hacen que el manto nivoso se encuentre este año en una situación muy inestable, por lo que desde la Guardia Civil y el Gobierno de Aragón insisten en que se extreme la precaución en la montaña y sobre todo que no se esquíe fuera de pistas en lugares no balizados.
Así es como termina una semana que en lo meteorológico ha estado marcada por Christine, la borrasca, y por la entrada de 2 nuevos frentes en la península. Un temporal que deja para hoy avisos en varios puntos, en el caso de Galicia de nivel rojo por fuerte oleaje, aunque de nuevo el centro y el este de Andalucía vuelven a ser las zonas más afectadas después de la lluvia de estos días. Preocupa la situación en Jerez de la Frontera, donde la Junta eleva a 650 los desalojados por el posible desbordamiento del río Guadalete. En el municipio de Grazalema, en 8 días han caído 1.000 litros por metro cuadrado. Jerez, Pedro Alemán, buenos días.
Buenos días. Las fuertes lluvias de los últimos días y el desembalse de los pantanos de Bornos y de Arcos han provocado el aumento del caudal del río hasta niveles máximos, superando los 6 metros y obligando a desalojar a más de 600 vecinos de hasta 14 barriadas de la zona rural de Jerez. La noche ha sido tranquila en la ribera del río. Ha dejado de llover a pesar de haberse decretado el nivel de emergencia. Fueron muchos los que se negaron ayer a abandonar sus casas. Las autoridades advierten del peligro ante un aislamiento definitivo.
Se suma esto también los avisos por nieve en el centro y en el norte peninsular, que se mantendrán hasta el domingo. A partir de ahí, dice la EMET, que nos esperará una semana la que viene, marcada también, adivinen, por las lluvias. El tiempo marca la última hora en España, mientras Donald Trump vuelve a hacerlo a nivel internacional. Ha sido una madrugada de mucho movimiento en Washington, donde su presidente ha declarado la emergencia nacional con Cuba. Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Sastre? Buenos días. La Casa Blanca anuncia que va a imponer aranceles a cualquier país que intente negociar con La Habana en un intento de asestar un golpe letal al régimen.
Cuba es una nación fallida.
A un régimen en decadencia, a una nación fallida, según Donald Trump, que decía no sobrevivirá a esto. El movimiento de Washington responde a su intento de aislar todavía más a Cuba, así como un toque de atención a México, que ha asistido al régimen con envíos de petróleo que ahora Trump quiere evitar.
Había ya voces en la Casa Blanca que habían advertido a Cuba después del derrocamiento de Nicolás Maduro, fundamentalmente Marco Rubio, que a principios de enero dio ya algunas pistas de la política exterior de Washington cuando dijo que el gobierno cubano debería estar preocupado. Precisamente Trump y Rubio han hablado esta madrugada con la presidenta de Venezuela, a quien han comunicado el cese de las restricciones en el espacio aéreo de ese país.
Recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y de su secretario de Estado, Marco Rubio. Estamos dando pasos importantes.
Y ha sido ella, Delcy Rodríguez, quien ha confirmado esa llamada, haciendo además un llamamiento a inversores y aerolíneas para que vuelvan a su país después de que en noviembre se cancelasen todos los vuelos. Es llamativo, de hecho, que una de las primeras compañías en confirmar su vuelta a Venezuela ha sido precisamente la norteamericana American Airlines.
Aunque el tablero americano no es el único que Trump quiere agitar, está explicando el New York Times que el presidente de Estados Unidos baraja nuevas acciones contra el régimen iraní, que pasan por dañar sus instalaciones nucleares para así debilitar a los ayatolás.
Y aunque el presidente no descarta emplear la vía diplomática, de hecho reconoce que han tenido y que van a tener conversaciones, también reitera sus advertencias. Dice Trump, tenemos muchos barcos grandes y poderosos que están de camino a Irán ahora mismo. Sería bueno no tener que usarlos.
Trump insiste en que Irán debe abandonar su proyecto nuclear, también dejar de matar manifestantes. De lo contrario, amenaza con unas consecuencias que, dice Teherán, podrían escalar el conflicto a toda la región.
Lo que decía un portavoz del ejército iraní, que advierte a Washington de que tomarán medidas si son atacados, y amenaza con una guerra desde Israel, dice, hasta los países del entorno de Estados Unidos.
Así empieza el viernes, hoy es 30 de enero.
Gracias al pueblo de Adamuz, ese pequeño rincón que nunca olvidaremos y que nunca olvidará, así como a la ciudad cordobesa a la que nos sentimos y nos sentiremos unidos para siempre. sin pensar en las consecuencias, no dudaron en sumirse al caos de los hierros retorcidos.
Liliana Sáenz, familiar de una de las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ella que perdió a su madre en ese siniestro, fue quien habló en nombre de todas las familias en el funeral que se celebró, en la misa funeral que ayer se celebró en Huelva.
Fue un discurso emotivo cargado de agradecimientos a todos, a los ciudadanos, cuerpos de emergencia, sanitarios, alcaldes e instituciones. Fue en el Polideportivo Carolina Marín de la ciudad, en una misa que reunió a cerca de 4.000 personas y a la que asistieron no solamente familiares, sino también cientos de vecinos para acompañar a las víctimas y a sus familias que, como decía Liliana Sáenz, necesitan saber qué ocurrió aquel 18 de enero.
Y también somos las 45 familias que lucharán por saber la verdad, porque solo la verdad nos ayudará a curar esta herida que nunca cerrará. Sabremos la verdad, lucharemos para que nunca haya otro tren, pero lo haremos desde la serenidad.
Una misa funeral centrada en las víctimas y en sus familias, a las que también acompañaron los reyes y dirigentes políticos como la vicepresidenta Montero, Núñez Feijóo o el presidente andaluz Juanma Moreno. En paralelo, en Madrid, el ministro Óscar Puente estaba terminando su comparecencia en el Senado, que empezó de esta manera. Estos gritos del PP exigiendo la dimisión del ministro antes incluso de que empezara a comparecer para dar detalles del accidente en Adamuz.
El ministro de Transportes, que siguiendo la estrategia de acercamiento entre el gobierno y los socios, evitó responder a las peticiones de dimisión que también hicieron Junts y más tímidamente Esquerra, aunque sí respondió a las quejas de los populares, comparando la gestión de este caso con el accidente de Angrois o la Dana.
Ustedes no han dado tiempo siquiera a que se esclarezcan los hechos y ya tenían delimitadas las responsabilidades. Señores del Partido Popular, yo no soy como ustedes, en nada, en nada. Miren, yo no me he escondido en el reservado de un restaurante para no dar la cara. Yo no tengo nada que ocultar. Nada, absolutamente nada. Tengo la conciencia muy limpia.
Más allá del debate político, lo cierto es que la comparecencia de Puente tampoco dio para mucho más, porque no ofreció nuevos detalles sobre el accidente, aparte de los ya conocidos. Edu Hernández, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. De la comparecencia del ministro en el Senado no salieron muchos más detalles que los que ya se han conocido estos últimos días. Cronologías, certificados, cifras de inversión. Eso sí, el ministro Puente insistió en que puede ser la soldadura la causa del accidente, como sostiene la comisión de investigación, pero el carril sigue sin estar descartado.
La rotura de un carril bien vinculada a un defecto en la soldadura o bien, no hay más, parece, un defecto en el carril.
Sobre las palabras de estos últimos días del presidente de esa comisión de investigación, Iñaki Barrón, el ministro simplemente se limitó a reiterar su apoyo a este organismo.
Nuestra labor aquí es única y exclusivamente dar soporte logístico.
Y señaló también que ya existe un grupo de trabajo en Europa para mejorar el sistema de detección de roturas de la vía, porque como ya dijo el viernes pasado, la rotura del accidente no cortó la tensión del carril y la hizo, en ese momento justo antes del descarrilamiento, prácticamente indetectable.
La de hoy va a ser una mañana muy económica. A partir de las 9 tendremos los datos del IPC y también del PIB, del Producto Interior Bruto de nuestro país, aunque a esta hora tenemos otro dato de última hora. Se acaban de publicar los resultados anuales que da uno de los principales bancos españoles, que es CaixaBank. Jordi Fábrega, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Astres. Y son 5.891 millones de euros lo que ha ganado CaixaBank en 2025. Es un 1,8% más y supone, por tanto, un nuevo récord de ganancias para la entidad. Esto es lo que dice su consejero delegado, Gonzalo Gortázar.
2025 ha sido un gran año para CaixaBank, en el que hemos superado los objetivos que nos habíamos marcado al inicio del ejercicio. La confianza de los clientes y el impulso de la actividad comercial nos ha permitido cerrar un año muy exitoso, con mayor crecimiento del negocio y una solidez financiera aún más robusta.
Los números de CaixaBank confirman lo que hemos ido viendo en los últimos trimestres, que el banco reduce los ingresos por intereses por la bajada de tipos de interés de los bancos centrales, pero incrementa lo que ingresa por comisiones, especialmente en gestión de patrimonios, y además crece su base de clientes. Eso es lo que le permite mejorar sus beneficios.
Jordi, gracias.
Hasta luego.
A las 7:30 regresa Jordi Fábrega, como cada mañana en el Tiempo de Economía. El Departamento Vasco de Salud admite que suministró otros dos tipos de vacunas caducadas a al menos 78 personas. Se trata de distintos casos a los que se conocieron ya, que se suman a los conocidos hace unos días y que, según Osakidetza, afectaron a 253 personas. La mayoría, bebés y niños pequeños. El gobierno autonómico ha ido corrigiendo esa cifra para reducirla, aunque ahora reconoce más errores, pero estas con otras inyecciones. La Fiscalía está investigando el asunto. Bilbao, Isabel León Egunón.
¿Qué tal? Egunon, decía ayer el consejero que están llegando al fondo de la cuestión, pero también que ahora mismo este sistema no es fiable y supone un hueco de seguridad. Desde el martes se acumula una y dos comparecencias diarias para actualizar una situación que ahora mismo afecta a una vacuna hexavalente con 30 casos y a dos partidas de preparados de la vacuna tetravalente y la triple vírica con 78 niños afectados más. Se ha constituido ya un comité de investigación y trazabilidad de las vacunas. El consejero es Alberto Martínez.
Esclarecer lo sucedido en el proceso de la vacuna hexavalente que ha generado esta situación y avanzar en una investigación más estructural de la gestión y trazabilidad de todas las vacunas que se dispensan en el servicio de salud.
El doble objetivo, relataba de esta manera, el doble objetivo de ese comité que se ha puesto ya en marcha. Entre tanto, lo decías, la Fiscalía Vasca ha abierto ya una investigación para esclarecer si ha existido algún tipo de delito contra la salud pública.
El alcalde de Alicante ha abierto una investigación después de que su concejala de urbanismo, un arquitecto municipal y los hijos de un alto cargo de esta localidad hayan recibido 4 viviendas de protección oficial en la primera promoción de pisos protegidos que se hace en 25 años en esa ciudad. 2.000 personas se han quedado fuera en la lista de espera para acceder a una promoción de tan solo 134 pisos. Y en cambio, estos 4 han sido adjudicados. Radio Valencia, redacción de la Comunidad Valenciana. Ana Talens, buen día.
Buen día. Los pisos en una urbanización con piscina están valorados en torno a los 200.000 euros, muy por debajo del precio del mercado en la zona. Los requisitos para acceder son ser mayor de edad, destinarlo a la residencia habitual y que los ingresos de la unidad familiar no superen los 54.000 euros. Y después de que el diario Información diera a conocer que entre los beneficiarios figuran la concejala de urbanismo, un técnico municipal y los hijos de un alto cargo del consistorio, el alcalde aseguraba ayer que su intención es llegar hasta el final, por si se hubiera cometido alguna irregularidad. Los socialistas afirman que es un escándalo que el PP usa la vivienda en su propio beneficio. Luis Barcala y Ana Bartelo.
El asomo de la más mínima irregularidad hará que lo lleve directa y personalmente a Fiscalía.
Ya no es creíble. A la Fiscalía irá el Partido Socialista.
Compromís ya ha pedido el SCORS que la Consellería de Vivienda aporte toda la documentación de los contratos de compra-venta de esta promoción.
7 y 12, 6 y 12 en Canarias y seguimos Ampe muy pendientes de Alcaraz en Australia. Ha ganado los dos primeros sets, ¿cómo va el tercero?
Pues el tercero de momento con Zverev igualan a 3, por ahora ninguno de ellos ha perdido su servicio, lo mantienen. Uh-huh. Nunca había alcanzado Alcaraz las semifinales del Abierto de Australia, por lo tanto es su primera semifinal y está jugando un partido muy serio, igualado como decías ese primer set 6-4 y tuvo que remontar un 2-5 en el segundo para ganar 7-6.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Momento de volver a saludar en Aragón, en Zaragoza, está Mónica Farré. Hola Mónica, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo.
Y en Canarias, Agustín Padrón. Hola Agustín.
Buenos días.
Con otras historias que son noticia, por ejemplo, esa máquina, Mónica, inventada en Aragón que permite acabar con el anisakis sin necesidad de congelar el pescado.
¿Te imaginas el avance para los restaurantes de sushi o para hacer unos boquerones en vinagre? Bueno, es un prototipo. Se ha presentado esta semana en Madrid Fusión y es el resultado del trabajo en la Universidad de Zaragoza y en el Centro de Innovación Gastronómica de Aragón. Llevan investigando desde el año 2011. El aparato ya tiene patente y hay además empresas interesadas en su fabricación. Físicamente es como una especie de microondas. Hay que colocar el pescado dentro en una mezcla de agua y sal y la máquina lo que hace es lanzar unos microimpulsos eléctricos. Como la conductividad de las células del parásito y del pescado son distintas, pues van a tiro hecho y solo acaban con las del anisakis sin llegar a alterar el sabor ni la textura de lo que nos vamos a comer. Y ojo, porque al parecer tiene alguna ventaja más, como por ejemplo devolver la hidratación a las verduras.
Bueno, Agustín, la moda con fibras de platanera de Gran Canaria que llega a la Semana de la Moda de Berlín.
Sí, es estos mismos días y hay una empresa que se llama Musapiel que transforma residuos del cultivo del plátano en materiales sostenibles y utilizables para la moda. Es una especie de sustitutivo vegano, podríamos decirlo así, de la piel. Y en vez de ser pues de animales, pues se tratan de materiales agrícolas. Hay de todo, ¿eh? Hay desde zapatos hasta chalecos, pulseras, todo lo que se puede usar con piel, con cuero. Es sustituido con esos restos tratados vegetales y sus propuestas pues llegan a esta Semana de la Moda de Berlín estos días.
Y hay dos historiadores aragoneses que han conseguido que el Metropolitan en Nueva York vuelva a colgar en sus salas, Mónica, un cuadro de Goya.
que lo habían exhibido ya, pero dormía desde hace algo así como 10 años el sueño de los justos en los almacenes, porque se creía que era una falsificación. La conservadora del museo en aquel entonces, hace una década, le colgó la etiqueta de atribuido a Goya porque no se conocía la trayectoria de la pintura antes de 1900. Bueno, pues Arturo Anson y Javier Martínez Molina, que son los dos investigadores, han reconstruido, después de muchas horas de estudio y de revisión de documentos en archivos, la trazabilidad de ese retraso, de ese retrato de Narcisa Barañano. Es un trabajo exhaustivo que han remitido a la Pinacoteca, que ahora rectifica y vuelve a mostrar la obra del pintor de Fuente Todos en sus salas.
Pues algunas de las historias que han sido noticia también, quizá no de primera página, pero que se han comentado, en este caso en Canarias y en Aragón. Compañeros, buen fin de semana.
Igualmente. Igualmente, hasta luego.
Vamos ya con la recomendación cultural para el fin de semana, que como cada viernes es Pepa Blanes, que nos trae los principales estrenos en los cines.
Es el gran estreno de esta semana. Paco León nos presenta A Ida y Vuelta, una especie de análisis divertido, provocador, del éxito que fue la serie que le dio a conocer en la televisión y que aborda con humor algunos temas del momento actual, como los límites del humor, la fama o las relaciones de trabajo.
A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado conmigo.
Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe Tartato.
Timothée Chalamet podría lograr el Oscar gracias a su interpretación en Marty Supreme, donde interpreta a un cara dura que quiere ser campeón de ping-pong en el Nueva York de los 50, en esta película que dirige Joshua Safdie.
A una pelota naranja no se le ha ocurrido a nadie. Ahora la sigues mejor. ¿Le ves los ojos? Estás más enganchado.
Es verdad.
Marty, una pelota personalizada como esa nos costaría un dineral, ¿no?
Es una pelota única para un tío único. Es la Marty Supreme.
La productora de Sean Baker dirige su primera película, La chica zurda. Es una mirada a las mujeres que sacan adelante a las familias en el Taiwán actual.
¿Por qué no has ido a la universidad?
No tengo dinero.
¿Y tu madre qué dice?
Tenemos la película canaria La lucha, donde José Ángel Alayón cuenta la historia de duelo de una familia que se refugia en la lucha canaria para salir adelante.
Puedes perder o ganar, pero ser agredido jamás.
Y por último, tenemos el biopic de Franz Kafka que firma la directora polaca Agnieszka Holland y que pretende atraer al escritor a los más jóvenes.
Siguen jugando Alcaraz y Zverev la semifinal del Abierto de Australia. Ha ganado los dos primeros sets el español, 6-4, 7-6. Está jugando el tercero. Gana también Alcaraz 4-3.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.